Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Nelson Mandela. Muy buenas tardes, Fernando Martín de Bulóes Etaveira Acevedo, más conocido como San Antonio de Padua, fue un gran predicador y muy generoso con los pobres y los necesitados. Un día se presentaron ante San Antonio un grupo de pobres que no tenían para comer. Él se fue a la cocina de los frailes, cogió todo el pan y se lo dio a los pobres. Al llegar los frailes, vieron que los cestos de pan estaban vacíos y pidieron a San Antonio explicaciones. El santo les dijo que miraran bien en los cestos. Volvieron y estaban llenos de pan. Años después de su canonización, cuenta una leyenda franciscana que cerca de Padua, a una madre que estaba trabajando en el campo, se le cayó su hijo en una cisterna. Cuando lo recobró, estaba muerto, ahogado. La madre fue corriendo ante el altar de San Antonio, pidiéndole encarecidamente que devolviera la vida a su hijo, y prometió dar a los pobres una cantidad de trigo igual al peso del niño. Al final de su súplica, el niño fue reanimándose hasta volver a la normalidad. La mujer tomó el trigo, lo amasó y distribuyó el pan entre los pobres. Por estas dos anécdotas nacería el pan de San Antonio, el pan de los pobres. Hoy es la jornada de los pobres y de ello les vamos a hablar en El Espejo. Pero antes, Jesús, aquí están, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, hoy, como bien dices, en esta jornada mundial de los pobres tenemos a San Alberto Magno, aquel hombre que entró en la orden de predicadores, que después fue obispo y que cuidó tanto la sabiduría como la atención a los necesitados. Y seguimos hablando de personas que se dedicaron a los necesitados, en este caso mujeres santas, y hoy que habla además la primera lectura de una mujer hacendosa aquí en La Llara, pues tenemos mañana a Santa Margarita de Escocia y pasado a Santa Isabel de Hungría, ambas en la corte, reinas, pero que ambas, sobre todo los cortesanos, se admiraban de su generosidad, de su entrega y de su caridad para con los pobres y necesitados. El día 18 tenemos una celebración muy especial, que es la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. San Pedro en el Vaticano y San Pablo extramuros, en ambos lugares donde las columnas de la Iglesia dieron la vida y de esa manera también entregaron su alma a Dios, muriendo mártires y siendo, como digo, columnas de la Iglesia. Y por fin terminamos el día 21, que además este año es sábado, con una fiesta mariana que empezó en Oriente y es la presentación de la Santísima Virgen.
Muchísimas gracias, Jesús.
Gracias.
Las 2 y 9, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, como venimos diciendo, jornada de los pobres, y en la misa Papa Francisco nos lo deja muy claro. La riqueza es lo que somos, no lo que tenemos.
Sí, esta idea es una más de todas las grandes reflexiones que nos ha dejado el Papa durante una homilía que escuchaban en directo unos 100 pobres en representación de los casi 6.000 que en años anteriores han llenado la Basílica. El Papa les decía que somos todos portadores de una gran riqueza, que no depende de cuánto poseamos, sino de lo que somos. Y en demasiadas ocasiones, cuando miramos nuestra vida, es verdad que vemos solo lo que nos falta.
En tantas ocasiones, cuando miramos nuestra vida, vemos solo lo que nos falta. Entonces cedemos a la tentación del ojalá, ojalá tuviera ese trabajo, ojalá tuviera esa casa, ojalá tuviera dinero y éxito, ojalá no tuviera ese problema. Esta ilusión nos impide ver lo bueno y nos hace olvidar los talentos que tenemos.
Hoy, continuaba el Papa, en estos tiempos de incertidumbre y de fragilidad, no desperdiciemos nuestras vidas pensando solo en nosotros mismos, porque la mayor pobreza que hay que combatir es nuestra carencia de amor. Otro de los mensajes que nos ha dejado hoy el Papa, muy importante, para vivir, servir.
No sirve
para vivir el que no vive para servir. En el Evangelio, los siervos buenos son los que se arriesgan, no son cautelosos y precavidos, no guardan lo que han recibido, sino que lo emplean, porque el bien, si no se invierte, se pierde, porque la grandeza de nuestra vida no depende de cuánto acaparemos, sino de cuánto fruto damos. ¿Cuánta gente pasa su vida acumulando, pensando en estar bien en vez de hacer el bien? Pero qué vacía es una vida que persigue las necesidades sin mirar a los necesitados. Si tenemos dones, es para ser dones. En los últimos 4 años, Álvaro, después de la misa, el Papa, ya sabemos, invitaba a comer a todos los que cabían, 1.500 en el aula Pablo VI. Lo que sí ha hecho Francisco es ofrecerles gratis el test de coronavirus en el dispensario del Vaticano y lamentablemente pues la pandemia ha obligado a cancelar todos los proyectos para este año, pero no se descartan sorpresas. O sea, yo no descarto ninguna sorpresa.
Vamos a esperar cómo va.
Puede
el día
ocurrir de todo.
Bueno, y en el Ángelus, Papa Francisco, además de hablar del Evangelio y los talentos, también habló de Filipinas, de Costa de Marfil, de Rumanía y del incendio de un hospital. Hay que decir que el Papa está bien informado internacionalmente.
Vamos, tremendo. Sin duda. Nos deja cada domingo impresionados. No se ha acordado, efectivamente, de las víctimas del incendio que tuvo lugar ayer en Rumanía, justo en un hospital en el que estaban ingresados varios pacientes afectados por el coronavirus, y también por Filipinas, que está sufriendo el paso de un fuerte tifón. Y luego, pues, Costa de Marfil, que hoy celebra el Día Nacional de la Paz, pero en un contexto
sabías?
De tensión. No lo sabía. O sea,
yo no lo sabía.
O sea, he ido totalmente. He ido a buscar qué es lo que ocurría en Costa de Marfil y, efectivamente, el Papa pidió oraciones para que, bueno, pues deje de haber víctimas y cesen las tensiones sociales en este país.
Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Hasta pronto. Arrivederci.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado. Es el momento de defender la vida. Y no solo de la pandemia. Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al 22º Congreso de Católicos y Vida Pública. Este año bajo el título Es el momento de defender la vida. Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. Defiende la vida. Te esperamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No hay nada más importante que la vida. Y de eso dan muestra los testimonios. Por muchas teorías que yo les pueda contar, por muchos argumentos que pueda ofrecer, nada llegará a tener la fuerza de una vida plenamente vivida, con sus dificultades, pero plenamente vivida. Carlos González, Charlie, háblanos del sacerdote Luis de Moya. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Nací en Ciudad Real, digamos al principio de los años 50, del siglo pasado ya. Me trasladé a Madrid, estudié medicina y una vez terminados los estudios de medicina, pues me fui a Roma a hacer la teología. Fui ordenado sacerdote, hice doctorado en Derecho Canónico. Y bueno, todo se desarrollaba normalmente hasta el año 1991, cuando tuve un accidente de tráfico. Y como consecuencia de ese accidente, quedé tetrapléjico. Everybody loves the things you do, from the way you talk
to the way you move. Luis de Moya tenía 37 años cuando un accidente de tráfico le dejó en una silla de ruedas. A partir de ese día, le cambiaron la sonrisa, el corazón y la manera de mirar a Jesús en la cruz.
Mis planteamientos fundamentales son lo que se refiere a mi relación con Dios, y eso no ha cambiado por haber dejado de moverme. Ahora incluso podríamos decir, pues, que lo tengo especialmente facilitado, porque me siento más en la cruz, con mis dificultades, con mi dolor, con mi sufrimiento, pues como más viva la realidad de que soy otro Cristo.
El pasado 9 de noviembre, don Luis, tras 67 años de vida y 40 de ellos desvividos como sacerdote de Jesucristo, puso rumbo al cielo. Allí le estaba esperando el amor de su vida, cuerpo a cuerpo, corazón con corazón, para regalarle el abrazo más bonito del mundo.
No me paraba a pensar lo que ya no podría hacer, sino por el contrario, no se ve que no he perdido lo fundamental. Estoy vivo y para mí el punto de referencia fundamental en la vida es Dios, y Dios sigue estando ahí y yo soy sacerdote.
La tetraplejia que paralizó su cuerpo jamás pudo detener su vocación, porque amar era su única manera, hasta el último suspiro, con la ternura de quien se sabe cuidado por los brazos maternos de Dios.
Digamos que mi situación tenía algunas ventajas, y aunque pueda resultar, no sé si excesivamente fuerte decirlo, ¿no? Tenía la permanente oportunidad de dar lo genuino que había en mí, esa posibilidad que yo tenía como sacerdote y que no había perdido, aunque hubiera perdido otras cosas por el accidente, de hablar de Dios. Y tenía la capacidad de hablar, tenía la capacidad de pensar, tenía la capacidad de querer.
Perderse en la mirada de don Luis era contemplar una Eucaristía que humanizaba su existencia, que le daba cuerpo y sentido a la humildad que desprendía cada trazo de sus palabras.
Yo tengo que agradecer muchísimo a Dios el maravilloso recuerdo que tengo de mi madre en la tierra. Era un continuo vivir para nosotros. Pues María, lo mismo pero más. Buscando de verdad lo mejor para nosotros, que es la unión definitiva con Dios.
Tan solo se sentía como un millonario que ha perdido 1000 pesetas, decía una y otra vez, consciente de que Dios le había regalado el sueño de su vida, ser sacerdote para siempre y ser una astilla en la barca de Cristo para hacerle entender al mundo la eternidad de un amor como el suyo, tan eterno, tan especial y tan infinito.
Por mí mismo, humanamente, nada. Un don de Dios, para su gloria. Pero en fin, triunfaremos, porque el bien triunfará, la verdad se impondrá, antes o después, pero siempre, ha venido sucediendo siempre.
Muchísimas gracias, Charlie. Este fin de semana se ha celebrado el Congreso de Católicos de Vida Pública. El tema de este año, el momento de defender la vida. Alfonso Bollón de Mendoza es el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Alfonso, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
Bueno, gracias por el Congreso. Como siempre, muy necesario. Pero la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible que se legisle contra la vida? Y sobre todo, que nos hayamos acostumbrado a ello.
Bueno, eso yo creo que es especialmente chocante en un momento en que estamos siendo víctimas de una pandemia, en que ha habido miles de ancianos que han muerto en las residencias y que ciertamente es muy evidente que no querían morir, que el gobierno tenga una falta de sensibilidad total y se ponga a retomar, vamos a lanzar, porque el tema en sí es nuevo, el tema de la eutanasia, con el peregrino argumento de que así nos colocamos a la cabeza en un tema que más vale estar el último, pues resulta realmente muy increíble.
Bueno, escuchábamos antes la historia, ¿no?, de Luis de Moya. Hay miles de historias, ¿no?, de testimonios de personas que se aferran a la vida y que tienen una plenitud de vida que la verdad es que asombra. Y en todos ellos está la fuerza de Dios, porque si no hay ningún tipo de explicación. ¿Detrás del ataque a la vida hay también un olvido de Dios?
Bueno, detrás del ataque a la vida lo que hay es una disolución completa de lo que es el sentir cristiano de la sociedad. La sociedad se construye sobre lazos entre los padres y los niños, lazos entre la madre y el niño que van a hacer, lazos con nuestros mayores. En todo eso que es el, digamos, núcleo de la sociedad y de la familia católica, todas estas medidas realmente pues es un ataque contra esa concepción del mundo. Se trata de crear un mundo deshumanizado, un mundo donde hay una muchedumbre, pero una muchedumbre individualizada que no tiene más ley que el capricho del individuo.
Claro, si quitamos a Dios de la ecuación se cae, de la vida, digamos.
Claro.
Esta mañana tenía lugar el acto más puramente religioso, ¿no? El más vivencial. Desde Nueva York, la congregación de las Sisters of Life os presentaban su acción en favor de las mujeres embarazadas, de los niños salvados por del aborto, de sus madres. ¿Qué os han contado?
Bueno, nos han contado primero cómo surge la orden, cómo realmente el cardenal O'Connor en algún momento se plantea el que haya una congregación religiosa cuyo fin fundamental sea la salvaguardia de la vida humana, y que eso considera que es bueno que lo lleve a cabo una congregación. Y luego nos han contado un montón pues de ejemplos concretos, de casos que han podido resolver, situaciones que han hecho que puedan prosperar. En fin, toda la alegría que te da siempre el ver que hay gente entregada a la defensa de la vida, y los resultados que van consiguiendo, porque claro, como se ha dicho muchas veces, cada vida importa, pues por supuesto.
Y para ello también hay que apoyar y ayudar, ¿no? Ayer creo que se pedía, ¿no?, ese apoyo a la mujer embarazada para que los niños se puedan nacer.
Claro, vamos a ver, esto es una cuestión en la que nos tenemos que implicar. Si a la vida no puede salir solo, traducirse solo en un sí, la vida y que está muy bien, sino que hay que implicarse, que hay que ayudar, que ver qué puede hacer cada uno en las medidas de sus posibilidades. Y muchas veces, pues el mirar al prójimo, que es lo que a veces se olvida. Hay que no quedarse solo en los grandes principios, sino ver qué hay en tu entorno y en qué puedes colaborar y ayudar.
Bueno, voy a romper una tradición, porque siempre a Alfonso le pregunto sobre el lema, el tema del año siguiente, pero este año me han chivado que el año que viene el tema del Congreso va a ser sobre las flores, ¿es verdad?
Bueno, sí, veo que tiene buena información. Vamos a ver qué es lo siguiente. El año pasado dedicamos el Congreso a hablar de la libertad de educación y el Gobierno nos está obsequiando con la maravillosa ley de educación protagonizada por la ministra Cela. Este año lo dedicamos a la vida y nos hemos encontrado con que el Gobierno se dedica a postular la eutanasia y plantear que va a ampliar el aborto. Pues entonces, dado que parece que hay un cierto seguimiento por parte del Gobierno de lo que hacemos, lo propio es decir que nos dedicaremos al cultivo de las flores, que parece algo inofensivo, claro. No sé qué puede hacer el Gobierno en ese apartado.
Bueno, cuidado. Vamos, todavía no se sabe, ¿no?, como todos los años.
No, efectivamente.
Pues nada, seguro que estará muy bien. Aquí lo contaremos. Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Cuando se apaguen todas las farolas, cuando de miedo te quedes dormido, cuando estés listo para soltar la soga, cuando tu lágrima se cae al río,
cuando la vida está solo en caída, cuando ya crees morir en el combate, cuando te pienses que es causa perdida, cuando el cansancio tu fuerza rebate. Búscame, que el sol nos tueste la cara.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas vos?
Bien, bien, muy contento. Los Pumas le ganaron a los All Blacks. Creo que es la primera vez que veo un partido de rugby.
Bueno, espero que sigan muchos más. Primera vez en 34 partidos, así que una alegría muy grande para el rugby y para la Argentina en general cuando pasan estas épicas deportivas.
Bueno, vamos a hablar de la jornada de hoy. Jornada Mundial de los Pobres.
Sí, una jornada, Álvaro, que para mí es también una invitación a la defensa de la vida, ¿eh? Algo que me gusta mucho de la Jornada Mundial de los Pobres es que la Jornada Mundial de los Pobres, no es la Jornada de la Pobreza. Porque es la jornada de los pobres, es la jornada de esa pobre mujer que lloró con lágrimas que debieran ser las nuestras también, ¿no? Al ver su hijo irse en el Mediterráneo esta semana. Yo te conté algunas veces, colaboro de cerca con un hospital de cuidados intensivos para pacientes con COVID, sin recursos, pobres. Tipos que quizás enfrentan ingresos hospitalarios de 2 o 3 meses, y de golpe, en 2 o 3 meses reciben en los cuidados de salud el cariño, el afecto que no recibieron en su vida, y dicen cuando se van de alta que le curaron el alma, no solo el hambre. Y lo único fue estar pendiente de ellos, ¿no? Tan ignorados están los pobres cuando hablamos solo de la pobreza, por eso Jornada Mundial de los Pobres, no de la pobreza. La estadística dirá, por ejemplo, que el 80% de los venezolanos en Venezuela son pobres, y entre ellos, Álvaro, te invito a pensar, por ejemplo, en las mamás que van a dar a luz y quieren que sus hijos nazcan y tengan sus primeros días en un espacio, en un lugar donde no les falta nada, y entonces cruzan a Colombia porque en su país saben que les faltará. Son las mismas mamás del Mediterráneo. Esas mamás que uno se encuentra en Colombia, que se encuentran cruzando el Mediterráneo, esas mamás, en el caso de las venezolanas, que se encuentran en Colombia con un colombiano que enjuaga sus lágrimas y viste a su hijo, y no es tan solo la jornada de la pobreza, es la jornada del pobre, Álvaro, porque no sé si vamos a poder con la pobreza, pero algo por ese pobre delante nuestro podemos.
Sí,
seguro.
Porque si vamos ayudando uno a uno, algo
uno
conseguiremos.
Uno, como decía recién don Alfonso, hay algo más provida, Álvaro, y acá es donde empiezo a unir los temas, ¿no?, que una madre pobre defendiendo la vida de sus hijos en Venezuela, en el Mediterráneo. Vos sabés, en Argentina es muy probable que este mismo año se termine discutiendo en el Congreso por Zoom, porque se ve que no puede esperar el tema, la legalización del aborto. quizás iban a lograr ignorar a los pobres que no tienen computadora. Porque vos sabés, una y otra vez los pobres, las mujeres de las villas, en algunos casos mujeres golpeadas por sus parejas, abandonadas, pero una y otra vez cuando alguien se digna acercarse a ellas, como la mujer de la balsa en el Mediterráneo, lo que vemos, Álvaro, es el clamor por la vida. Le dicen sí a la vida, porque son pobres y su gran riqueza que llevan a todos lados es la vida. Su clamor es la vida. Y preguntémonos hoy, Álvaro, en esta Jornada Mundial del Pobre, ¿qué puedo hacer por ese pobre, por su vida, por la vida en con mayúsculas que hay en él? Yo creo que esa es la gran invitación de la Jornada Mundial del Pobre, de los pobres de hoy. Entonces, sí, el clamor del pobre, Álvaro, es un clamor por la vida. No es activismo, no es hobby solidario o lavado de conciencia para comprarnos tranquilos el iPhone 12. No estamos con el pobre por eso. Estar con el pobre es estar con la vida. Y si como iglesia vamos y estamos con el pobre es porque estamos siempre con la vida. La pandemia nos ayudó tanto a entender esto, Álvaro. Por eso en toda América Latina, pero también en Europa, la red de Cáritas, las parroquias, los movimientos juveniles, todos movilizados para estar con el pobre y defender su vida y estar con su vida cuando más se lo necesitaba. Esperemos, Álvaro, que cuando todo esto pase, cuando la pandemia haya pasado, hayamos aprendido esta lección.
Ojalá, así sea. Esteban Pítaro, bueno, muchísimas gracias. Ahora, un abrazo, hasta la semana que viene.
Chao, chao.
Yo la madrina de tu peor conquista, yo te cuidé la espalda el día del daño, tú me aguantaste todas las caídas.
En la producción Jesús Luis Aquistán, en control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. En COPE seguimos pendientes de la información, ya saben, ley de educación, presupuestos y esas cosas del César. Iván Alonso, Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.
Búscame en la calle donde la gente habita, donde para la fiesta nada se necesita.